En Revista de Economía y Turismo vamos a entrar ya en nuestra tertulia con la participación de tres profesores habituales en este programa de radio para tratar algunos de los asuntos de la actualidad económica dentro del ámbito internacional y nacional. Son José María Marín Quemada, Juan Jimeno Yastres, catedráticos de Economía Aplicada de la UNED, y Francisco Mocho Morcillo, catedrático de Análisis Económico también de esta universidad. Muy buenos días a los tres, bienvenidos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues si les parece, comenzamos por el problema de la erradicación de la pobreza. Frente a la positiva noticia de la condonación de la deuda de África, han surgido voces críticas sobre los avances en los objetivos del milenio. Por ejemplo, la Alianza Española contra la Pobreza, formada por alrededor de unos mil colectivos sociales, reclama para la próxima cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en diciembre, mayor prioridad para la lucha contra la pobreza, ya que la cumbre de Naciones Unidas parece que les ha defraudado. Juan Jimeno.
Pues desgraciadamente muy despacio, ¿no? Es decir, que el análisis de cómo van los siete primeros objetivos de desarrollo del milenio para, bueno, solemos decir erradicar, en realidad el objetivo es más modesto, es reducir al 50% la pobreza en el 2015, presentaban ciertos signos de avance en los dos últimos años en los países del sur, ¿no? El problema es que para que esos avancen realmente, el objetivo 8, que es el que compromete a los países del norte, necesita avanzar. Y ese, pues también había algunos signos de esperanza, ¿no? Pues en cuanto a cantidad y calidad de la ayuda, había compromisos de los países, varios países europeos, entre otros el español, de alcanzar el famoso 0,7% del PIB, que ahora solo alcanzan 5 países, de reducir la deuda. Desgraciadamente, tantas veces hemos oído que se condona la deuda de los países más pobres, que ya se coge con escepticismo cuando se vuelve a leer que se vuelve a perdonar. Y desgraciadamente, y ahí está el informe del Fondo Monetario Internacional del pasado año, los avances son muy escasos, ¿no? El tema del comercio, sin duda, el acceso equilibrado al comercio para los países del sur y que no haya competencia desleal por subvenciones al sector agrario, el acceso a la tecnología, son factores claves para poder avanzar, ¿no? Y sí es cierto que en los últimos año y medio se había notado un cierto cambio, parecía, en los gobernantes de los países del norte, con propuestas incluso que hace años se consideraban casi revolucionarias y de repente se empezaban a huir en responsables y mandatarios europeos, ¿no? Desgraciadamente, la última cumbre de Naciones Unidas, que iba a ser teóricamente el refrendo de esa tendencia, ha llevado al resultado opuesto, ¿no? Quizá ahí la postura especialmente restrictiva de la delegación de Estados Unidos ha frenado muchas de las expectativas y sin duda ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Esperemos efectivamente que la Organización Mundial de Comercio nos dé un poco más de esperanza de la que nos ha dado la última cumbre de Naciones Unidas.
No sé si alguno quiere intervenir en esta cuestión, si no pasamos al tema del petróleo. José María Marín.
Bueno, solamente casi es enfatizando algo que ya se ha señalado, y es que yo creo que es que no se toma realmente en serio el tema de que la clave está en procurar la igualdad de oportunidades, o por lo menos igualdad de oportunidades es casi un eufemismo, por lo menos abrir el abanico de las oportunidades a las personas por el y que no estén absolutamente determinadas por el lugar donde reside y donde nace.
José María Marín.
Solo un apunte muy breve. Estando absolutamente de acuerdo con lo que nos acaba de comentar el profesor Jimeno y desde luego el profesor Mochón, resaltar dos puntos y quizá añadir una tercera idea. Desde luego que esas restricciones que se producen en áreas supranacionales, y estoy pensando en la Unión Europea en este momento, mediante unas políticas agrícolas que empobrecen desgraciadamente tremendamente a quien ya es pobre por naturaleza, asumiéndole en una sima de desesperación económica terrible, pues es algo que está ahí, que la Organización Mundial del Comercio y que muchos gobernantes incluyen en sus declaraciones, pero que no acaba después de desarmar esas barreras, pues porque pareciera que hay unos intereses políticos, por ejemplo en Europa, que hay que salvaguardar a lo que es la supervivencia en otras zonas del planeta, y a mí eso me parece sinceramente grave. Y la idea adicional que yo quería comentar es que, así como a corto plazo seguramente pues todos tienen una tarea que resolver en frentes como el sanitario, como el de la pura alimentación, o el de proporcionar agua, y en fin, necesidades absolutamente básicas, ¿verdad? Pues yo creo que a medio plazo la gran solución viene de la mano de los programas de educación. Los programas de educación son los que en el medio plazo permitirán que personas con capacidad lleguen al gobierno de determinados países, que hagan oposiciones absolutamente civilizadas, pero razonables, a los gobiernos que no lo sean tanto, y sobre todo que eleven el nivel de la población de todos esos países como el medio que a mí me parece da más interés para resolver el tema de la pobreza a medio plazo. Recordemos en este momento que hay miles de millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. No es que no tengan acceso a Internet, es que no tienen acceso a la electricidad. Qué duda cabe que para llegar a Internet primero hay que tener acceso a la electricidad. Pero creo que para tener acceso a la electricidad y aprovecharlo bien, si se me permite insistir en este ejemplo, y para aprovechar las ventajas de la tecnología actual, etcétera, lo que hace falta es avanzar y avanzar mucho en programas de educación. Es esa para mí una de las prioridades básicas en un programa para intentar resolver o paliar los temas de pobreza.
Y quizás también que los países más desarrollados inviertan más en estos países, ¿no? Que quizás es otro de los puntos que se comentan en este sentido. Juan Gimeno.
No, la verdad es que se está invirtiendo bastante en determinados países. El problema es que, claro, hablamos de los países del sur y si hay diferencias abrumadoras entre lo que llamamos tercer mundo, hay países que están creciendo a unas tasas importantes y otros que están con esperanza y otros que son la desesperanza absoluta, fundamentalmente África subsahariana, por ejemplo, parte de Asia también, parte de Oceanía, son países que están en una situación muy, muy diferente y mucho peor que el este de Asia, que esperemos Latinoamérica, que está siempre con un paso hacia adelante y otro hacia detrás. Son el mismo norte de África, son países con esperanza, con inversiones, con cierta capacidad de crecimiento, con capital humano, como se ha señalado, que es decisivo, ¿no? Y hay otros países, en cambio, en que como no existen ni infraestructuras, ni gobiernos estables, ni capital humano preparado, etcétera, pues evidentemente no atraen. O sea que efectivamente, como se ha señalado, hay como condiciones previas para que lo demás pueda funcionar.
Muy bien, pues pasamos a hablar del petróleo. José María Marín, también nuestro experto normalmente en estas cuestiones. Estamos ante una nueva época post-petróleo, como dicen algunos expertos, y por qué, le pregunto, ¿no se ponen en marcha otras alternativas a pesar de que los avances tecnológicos que pueden permitir la utilización de otras fuentes de energía o energías renovables están ahí?
Pues yo creo que no estamos en una época post-petróleo. Tengo la impresión de que así como la edad de piedra no se terminó por falta de piedras, pues la edad del petróleo no se va a terminar por falta de petróleo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las economías occidentales siguen siendo tremendamente dependientes del petróleo. No hemos sido aún capaces de poner a disposición de los que lo requieren otras fuentes energéticas alternativas. Entonces, si la fuente que tenemos no se va a terminar, aunque se encarezca, y hemos sido testigos en estas últimas semanas de un proceso de encarecimiento histórico, y no hay energías alternativas capaces de tomar su lugar, pues a lo que vamos abocados es a una etapa de petróleo caro, pero de petróleo como eje fundamental del consumo energético de prácticamente todo el mundo.
Sí, pero de todas formas, ¿por qué cree usted que, bueno, se dice que hay tecnologías suficientes para poner en marcha estas otras fuentes de energía y no se avanza más en ello?
No las hay.
No las hay.
Hasta donde yo creo saber, desgraciadamente, no las hay. Las energías alternativas renovables, es decir, la energía eólica o la biomasa o la energía de las mareas, etcétera, etcétera, son, si se quiere y con optimismo, una magnífica posibilidad de futuro, pero incierto presente tienen todos ellos. Sucede un poco lo mismo con la energía solar. Son cosas prometedoras, menos de lo que a veces el optimismo en el que nos gustaría todos refugiarnos, ¿verdad?, produce declaraciones en esta línea. Pero, desgraciadamente, pues no, eso va a proporcionar unos porcentajes bajos de toda la energía deseable. Y entonces queda ahí, pues, la energía atómica. La energía atómica de fisión, que es la que hoy disponemos, que es una energía que tiene una fuerte contestación política y una fuerte contestación social, y que por esas dos razones, aunque técnicamente está disponible y se asegura que desde luego en cantidades limitadas, a un precio razonable y con seguridad también absolutamente razonable, pero por lo que sea las sociedades occidentales pues no la encajan, no la encajan bien y la rechazan. Bueno, esa es una realidad que está disponible pero que no queremos, lo cual no es muy racional, pero es una realidad. Y la otra energía nuclear, que es la energía de fusión, pues esa desgraciadamente aún no está disponible por una cuestión estrictamente tecnológica, ¿no? Todo lo demás, el hidrógeno, etcétera, etcétera, pues está muy bien, pero cuando llegue, y ojalá llegue pronto, pero es que aún desgraciadamente no ha llegado. Podemos ver cómo hay unos autobuses en zonas urbanas que se mueven con una energía u otra, pero siempre es a título experimental y claramente, y siento decirlo así, y claramente en términos antieconómicos. Fantástico que se hagan ensayos, fantástico que se hagan pruebas, fantástico que se incentive la investigación en esas fuentes, en esos prototipos, pero desgraciadamente pues no son aún una solución. Por lo tanto, pues seguimos abocados a gastar lo único que tenemos y que podemos, que es el petróleo, y la energía nuclear la tenemos, pero por razones, como hemos comentado, políticas o sociales, pues la rechazamos. Insisto en que, a mi modo de ver, de una manera excesivamente apresurada, y no sé si en los próximos años, quizá precisamente el encarecimiento del petróleo no hará que se vaya cambiando poco a poco, ya lo está haciendo, esta postura política y social en contra de la energía nuclear.
Juan Jimeno.
Yo voy enlazando con el encarecimiento. O sea, yo creo que no se ha avanzado en la investigación de alternativas precisamente porque el petróleo realmente estaba barato. Es decir, tuvo una subida en los años 70, pero luego prácticamente se ha estancado, con lo cual en términos reales estaba muy barato, ¿no? Ahora con esta subida, si se estabiliza, en el fondo no estamos más allá de lo que estábamos en los 70, yo creo, ¿no? Corrígeme, José María, si me equivoco.
Entonces, y en valores absolutos más, ¿no? Claro. Incluso.
Entonces, solo si subieran mucho más, entonces empezarían a ser rentables inversiones en investigación alternativa, etcétera. Mientras tanto, no dejan de ser efectivamente experimentales, testimoniales, etcétera, pero no hay un avance significativo para hacerlo rentable a medio plazo, ¿no? Entonces es una especie de pescadilla que se muerde la cola, que somos dependientes porque mientras siga siendo barato en términos relativos respecto a otras alternativas, pues está menos mal que otras posibilidades, ¿no?
Así es, y en ese sentido es una de las ventajas por ver la situación de encarecimiento del crudo también desde esa perspectiva de qué nos puede traer de positivo esa situación. Es una de las ventajas de los actuales niveles en el entorno de los 60 y casi los 70, como han estado hace no muchas semanas el crudo Brent en los mercados de referencia para Europa, ¿verdad? Las ventajas es que con unos precios de esos niveles, pues seguramente hay determinados desarrollos de energías alternativas. Estoy pensando en los biodiesels en este momento, etcétera, en los biocarburantes, que pueden tener su hueco y que con precios más baratos, pues indudablemente quedaban ahí para el futuro simplemente, ¿no? Bien, a lo mejor el encarecimiento del precio del crudo en los 70, en los 80, en los 65 dólares, hay expertos que están pensando en los 100 dólares ya, el barril de crudo para Europa en los próximos años, pues a lo mejor esos niveles de precios tienen la gran ventaja, además de programas de ahorro energético, además de programas de racionalización en el consumo, etcétera, etcétera, además incentivar la investigación en otras energías.
Una lectura que quizás se podría trasladar a otro de los grandes problemas que sobre todo estamos viviendo especialmente en España en este momento, que es el de la falta de lluvia y por consecuencia de una importantísima sequía que afecta en muchos niveles. Quizás también es que el precio del agua es demasiado barato, hay que empezar a investigar en serio y tomarse en serio el problema. Francisco Mochón.
Realmente el tema del agua, en el caso de España, bueno, yo querría hacer todos comentarios, uno a nivel general, y es que que los expertos en desarrollo señalan que realmente el factor limitativo del crecimiento, de un crecimiento sostenible, será el agua, porque es el recurso que puede limitar establecer unas pautas de crecimiento sostenible. Y entonces, en ese sentido, de las intervenciones que hemos visto realmente, se ha señalado que realmente la energía no va a ser un problema, porque es un tema de precio y luego un tema de actitud, que todas las actitudes se pueden racionalizar, ¿no? Luego, otro tema que quería señalar en el tema del agua es que, siendo un factor estratégico en el caso español, el control del agua se ha dejado de forma muy importante en manos de multinacionales, sobre todo francesas. Ahí me parece que ha habido una falta de una cierta miopía por parte de la Autoridad Económica Española, donde se ha cedido el control sobre un recurso estratégico como es el agua.
Bueno, también hay otra cuestión que ha centrado pues un poco las noticias en el ámbito económico y social en nuestro país en el comienzo del curso, que es la financiación de la sanidad y el déficit sanitario, eje del Consejo de Política Fiscal y Financiera y también de la segunda conferencia de presidentes que se han celebrado, como decíamos, bueno, al principio del curso, en este pasado mes de septiembre. Además de la aportación del Estado, el sistema de mejora de la financiación de la sanidad se va a basar en una subida de impuestos, cuestión en la que no todos están de acuerdo. Incluso, he leído algún comentario de algún experto que afirma que no existe tal déficit en la sanidad. Juan Jimena.
Como casi siempre, todo tiene algo de verdad. Por un lado, que la subida de impuestos son impopulares, eso se sabe desde la época de los romanos, por lo menos, si no antes, ¿no? Bien, segundo, que técnicamente hablar del déficit de sanidad es discutible también. Evidentemente, en el momento en que se pasa a un sistema nacional de salud y se deja el sistema de financiación teórica a través de la seguridad social y las cotizaciones, evidentemente, ¿por qué déficit de sanidad, no de la educación, no de cualquier otro apartado o partida de los presupuestos, ¿no? O sea, que eso, digamos, es cierto. Es decir, hablar de déficit de sanidad en realidad es engañarse, porque no hay una financiación específica de la sanidad. Ahora bien, lo que se intenta resaltar con eso es un hecho evidente, es el gasto en servicios sanitarios está creciendo por encima de los ingresos públicos, está creciendo por encima del PIB y, por lo tanto, está cargando los presupuestos de aquellos que son responsables de ese gasto sanitario, ¿no? Ahora bien, lo que hay que diferenciar son dos cosas, yo creo. Uno, ¿cuáles son las causas de ese crecimiento? Se dice hay unas causas demográficas, es decir, al aumentar la longevidad, las personas mayores generan más gastos, ¿no? Bueno, esto hay hasta discusiones sobre hasta qué punto es verdad. Los estudios más serios que yo conozco dicen que el gasto mayor se produce en el último o dos últimos años de vida de un sujeto. Obviamente, pues son normalmente longevos, pero que está más ligado al momento en que finaliza que no a que se alargue la vida. Lo que sí es cierto es que muchas veces situaciones de dependencia que deberían tratarse por, digamos, asuntos sociales, se derivan hacia el sistema sanitario porque no hay infraestructura adecuada para eso. Y en ese sentido sale mucho más caro una cama para un anciano en un hospital que en una residencia, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay residencias suficientes, hay que buscar esa alternativa, ¿no? Pero en cualquier caso es cierto que la prolongación de la vida está provocando un cierto incremento del gasto. A ello se añaden factores tecnológicos. Es de los pocos casos en los que los avances tecnológicos no reducen los costes, sino que los incrementan. E incrementan las demandas también, porque hay más posibilidades de curación en otras cosas que antes pues a lo mejor no existían, ¿no? Y luego, por último, hay decisiones políticas, y eso hace que el debate sobre concreto de la financiación tenga aristas, es decir, bueno, es que parte de ese incremento de gasto se deriva de que las autoridades correspondientes, en este caso las autonómicas que han asumido las competencias, han tomado decisiones de incremento de gasto, pues bien de subidas de salarios o bien de aumento de prestaciones, etcétera, perfectamente legítimas, pero que obviamente tiene que asumir políticamente también esa administración. Y yo creo que el debate es ese. El debate de fondo no es financiación de la sanidad, sino financiación autonómica. Y que lo que hay que solucionar es un sistema de financiación autonómica en el que realmente cada palo aguante su vela. Entonces ahora es que seguimos teniendo, aunque se ha avanzado, un sistema descompensado en el que las grandes competencias de gasto, educación, sanidad y las más dinámicas, han pasado a las comunidades autónomas, mientras que las grandes fuentes de ingresos impositivos siguen estando en la administración central. Entonces eso implica que a las comunidades autónomas les resulta más cómodo llorar, dicho sea para que se entienda fácilmente la expresión, a los presupuestos generales del Estado, que asumir, es decir, esto es su competencia, y si les damos a ustedes recursos tributarios y competencia normativa, son ustedes los que tienen, si necesitan más para sanidad, para educación o para lo que deseen, regular la carga impositiva que soportan sus ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la solución definitiva solo vendrá por ahí, porque cualquier tema de un porcentaje mayor, un porcentaje menor, una partida mayor, significa que dentro de 2 años volvemos a discutir sobre el déficit sanitario. Y yo creo que la única forma de que el debate sea sensato es quien toma las decisiones de gasto, que tome también las decisiones de impuestos correspondientes, porque hay un lado bonito, que es el del gasto, y hay un lado feo, que es el de los impuestos, ¿no?
Bueno, pues vamos a terminar ya precisamente hablando de los presupuestos. Sí, Francisco,
sí, mucho. Solamente 2 comentarios, y es que, además casi meramente como postilla, y es que el tema del gasto sanitario se ve, yo creo que también factores que lo están alentando es el tema de la inmigración, son colectivos con una propensión al gasto sanitario, según algunas informaciones, más alta que la media. Y luego también un cambio de carácter social. Y esto lo que van a apuntar es a que cada vez, yo creo que por ese concepto aumente. Hasta ahora las personas mayores han estado soportadas por la familia y con un coste muy bajo para el Estado. La propia configuración de la familia, de la mujer trabajando cada vez más, incorporándose como miembro de la población activa, hará que les resulte más difícil. Y entonces la necesidad de residencia, de, en general, de partida de gasto que debe ser soportado por el Estado, pues también contribuirá a presionar, aunque comparto plenamente que las razones fundamentales de peso son las antes señaladas.
No, yo solo matizar un poquito el tema de la inmigración, ¿no? Porque, digamos, puede ser algo más cierto en segundas oleadas, pero en primeras oleadas de inmigración, y nosotros todavía estamos en primera y media, respecto a otros países europeos, al revés, es gente joven, fuerte, digamos, que ha tenido que superar barreras importantes muchas veces, y en ese sentido suele presentar índices menores. Lo que sí es cierto es que ha supuesto de golpe, porque, claro, las cifras de inmigración se han producido en un periodo de tiempo muy estrecho, un incremento muy alto de la demanda de repente, ¿eh? Pero no tanto porque, es un matiz solo, o sea, sí, evidentemente aumenta la demanda, pero no tanto porque sea una población con más tendencia, que es ya en las segundas oleadas, pues sí que vienen familias y demás, y ya tal, como que en la primera oleada, que no suele ser tan cierto, ¿no? Es un matiz.
Bueno, pues nos quedan exactamente, creo que 4 o 5 minutos para hablar de presupuestos, con lo cual le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que en estos pocos minutos que nos quedan, pues conocer su opinión sobre las cifras o las grandes cifras de los presupuestos para el próximo año, el año 2006, que se han orientado, según hemos conocido, hacia el aumento de la productividad, de las políticas sociales, infraestructuras y también el aumento de la ayuda social al desarrollo. ¿Cómo ven ustedes estos presupuestos en la actual coyuntura económica y social en España y si les parece que son los más adecuados? José María Marín.
Pues yo los veo con cierta preocupación. Claro, estamos muy pegados al momento en el que se han hecho públicos y la verdad es que aún no he tenido ocasión de profundizar en su análisis, ¿verdad? Pero inicialmente, pues en España tenemos unas tasas de inflación que son muy altas en comparación con el resto de la Unión Europea y desde luego con la zona euro. Pues el año 2005 lo vamos a terminar entre el 3,9 y el 4% de variación de precios, son las cifras que se están manejando. El Fondo Monetario Internacional pues está manejando en estos momentos el 4% para España como fin del 2005, y ya como los presupuestos son para el año 2006, ¿verdad? Pues por utilizar la misma fuente, el Fondo Monetario Internacional está manejando el 3.5% de inflación. Hombre, con una inflación de este nivel, pues parece que hay que buscar la moderación, la austeridad presupuestaria, y esto yo no lo veo en el volumen de gastos. El volumen de gastos, por tanto, me parece excesivo para los actuales niveles de variación de precios actuales y previstos para el año 2006. Sé que el Ministerio de Economía en estos momentos está manejando incrementos importantes en la recaudación de sociedades, de IVA, de IRPF o de impuestos especiales, pues entre el 5 y el 10% entre estos impuestos. El impuesto a sociedades al 10, los impuestos especiales al 5,6, el IVA al 4,8, bueno, etcétera, no nos vamos a detener. Bueno, y si esto no se cumple, ¿qué sucede, verdad? Porque tenemos ahí el riesgo de la cierta atonía de la actividad empresarial durante el año 2006, y eso pues implicaría crecimientos menores en la recaudación, ¿verdad? También otro tema que me produce una enorme inquietud es el nivel del déficit exterior de la economía española. Y estos presupuestos pues arrastran un cuadro macroeconómico en el que se supone que las exportaciones van a aumentar, y si en el año 2005 han aumentado pues ligeramente por encima del 1%, pues los presupuestos prevén que en el año 2006 va a aumentar en el 3.6%. Pues a mí me parece una previsión también demasiado optimista, de ahí mi preocupación. Pero es que las importaciones, que han crecido al orden del 6%, largo, 6,6% en el año 2005, pues el cuadro macroeconómico que se nos presenta pues prevé que van a crecer menos en el año 2006. Y entre las cosas que importamos pues está el crudo de petróleo, que incide negativamente en la inflación, que puede ser más si los precios suben, y en las importaciones, que pueden crecer más pues si los precios suben, por no meternos tampoco en grandes análisis, ¿verdad? Por tanto, a mí me parece que son unas cifras que me producen inquietud desde el punto de vista estrictamente teórico, y que no estoy seguro de que sea lo que necesita en este momento la economía española. Si a eso le añadimos las demandas autonómicas, y que, como decía el profesor Jiménez hace un momento, pues hasta cierto punto, como es lógico por el modelo que nos hemos dado en España, son más propensas al gasto de lo que en otras circunstancias fuera aconsejable, pues a mí los presupuestos presentados para el año 2006 no me dejan absolutamente nada tranquilo. No estoy seguro que sea lo que necesita en este momento la economía española.
Bueno, vamos a ver qué opinión tiene Juan Gimeno y luego finalmente Francisco Mochón sobre las grandes cifras que conocemos ahora mismo, los grandes apartados de los presupuestos.
Pues con las mismas cautelas, es decir, todavía muy provisional, no ha dado tiempo de profundizar en las cifras. Hombre, sí que resaltaría que desde la perspectiva de previsión inflacionaria se prevé un incremento del gasto inferior al crecimiento de ingresos, que efectivamente están resultando creciendo bastante en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, digamos, teóricamente, otra cosa es luego cómo vaya la realidad, teóricamente las previsiones son económicamente correctas desde mi punto de vista, desde esa perspectiva, ¿no? El segundo planteamiento era, esto es una pregunta, y aquí tengo expertos que más que yo en el tema, una pregunta que me ronda últimamente, es decir, sin duda las cifras de déficit exterior son preocupantes, sobre todo por lo que representan de pérdida de productividad que pueda estar viviendo la economía española. Ahora bien, la preocupación para mí debe matizarse en el sentido de que desde el momento que estamos en un espacio monetario europeo, pues es algo así como hablar del preocupante déficit exterior de Extremadura. Es decir, ¿a alguien le preocupa si Extremadura tiene déficit exterior o no? Quizás tenemos que cambiar un poco el análisis, o no lo tenemos que cambiar por el hecho de que haya esa situación. Sí, repito, en la medida en que represente esa pérdida de productividad, y en ese sentido, pues las prioridades teóricas que marca el presupuesto son positivas, es decir, más inversión en I+D+I, en infraestructuras, en nuevas tecnologías, etcétera, Hay que partimos de bases muy bajas, y entonces el que se incremente bastante pues sigue siendo muy bajo, debería ser más alto. Y para terminar, pues ya arrimamos el asco a la sardina, y si se quiere invertir y dar prioridad a estos campos, a la tecnología, al capital humano, etcétera, pues esperemos que los presupuestos traten a la UNED como se merece, porque es la vanguardia en este campo, ¿no?
Ojalá, eso estamos casi todos de acuerdo.
Francisco Bochón.
Bueno, yo realmente diría que en los presupuestos hay dos riesgos que ya han sido señalados. Uno ligado con la inflación, donde seguimos perdiendo año tras año competitividad, y los gastos no están corroborando lo suficiente, teniendo en cuenta que estamos en una fase del ciclo alcista y con una coyuntura económica que, auspiciada por un modelo de crecimiento desequilibrado, basado en gasto y en construcción, pero estamos creciendo más que la media, pero es de un crecimiento, no olvidemos, del mejor posible. Luego el otro riesgo era el tema del sector exterior, donde está hecho bajo una hipótesis de crecimiento de Europa, que son nuestro mayor destino de las exportaciones, que precisamente tiene una tonía importante, por lo cual el déficit exterior puede ser preocupante. Luego había dos riesgos que yo quería comentar. Luego una asignatura pendiente, que es el tema de la productividad. La productividad competitiva está ligada a educación y nuevas tecnologías, y aquí no basta solamente con incrementar las partidas. Y bueno, pues vamos, como hay que ver, hay que aumentar el gasto de educación, vamos a aumentar el número de plazas para profesores, aunque eso vaya nuestro. Eso es un tema más complicado. Y a mí me preocupa que el ministro de Nuevas Tecnologías, el responsable, pues siempre que lo oigo hablar, la televisión es del estatuto y de no sé qué tema. Entonces realmente muy pocas veces diciendo acuerdos que estamos haciendo con China, estamos emulando. Me preocupa esa visión, la escasa sensibilidad ante las nuevas tecnologías por parte de los responsables del tema. Y luego había dicho dos riesgos, una asignatura pendiente, y luego una interrogante, que es la importancia de las partidas con una asignación no específica, que da margen a un protagonismo probablemente excesivo de comportamiento con comunidades autónomas no simétricos con el conjunto.
Bien, pues estamos sobrepasados en el tiempo. Vamos a dar las gracias. Vamos a dejar abierto ese tema, el de los presupuestos, porque nos va a dar juego, lógicamente, a lo largo de todo el trimestre. Iremos valorando en diferentes programas este tema. Y vamos a dar las gracias a José María Marín, a Juan Gimeno y a Francisco Mochón, catedráticos de la UNED, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por su participación esta mañana de jueves en Revista de Economía y Turismo. Y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Muchas gracias a usted.
Vale, muchas gracias.
Thank you.